Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar en la hora 9.
Después de 50 años, ¿cuál es el resultado de la lucha antidrogas?
Things haven't changed for 50 years. We've been stuck for 50 years. And just look at the state of Latin America. I mean, in Mexico, 60,000 deaths. It's a disaster.
¿Cómo se mide la lucha contra el narco?
Ni sabe cuánta droga.
Sabe cuánta droga.
Ni siquiera el cartel de abajo.
Ni cuánta droga pasa. Entonces, estas cifras son extremadamente especulativas, poco científicas, y no podemos basarnos de manera seria en ellas.
¿Es la legalización un bálsamo para la violencia o un dolor de cabeza para la salud pública?
Porque no nada más es el narcotráfico, es también el que la persona, porque la empieza a matar, empieza a robar, no pagas, pues te van a matar a la mamá.
No se pierda el especial ¿Qué tan high llega la lucha antinarco? Este miércoles, jueves y viernes en Hora 9. Especial de drogas con Adelita Coriat.
Es el especial para el miércoles, jueves y viernes en esta estación, a esta hora, para que nos escuche estos días. Vamos a tener tres versiones distintas de cómo se ve el tema de la despenalización. Una entrevista exclusiva con Amanda Fielding, es la fundadora de Beckley Foundation en Inglaterra, que se ha encargado de diseminar la idea de despenalizar, o más bien de reenrumbar, la lucha antinarcóticos a través de las Naciones Unidas y hacia el mundo entero en una forma internacional. Hablamos también con el fiscal Javier Caraballo, fiscal primero de drogas, y con dos personas que están siendo procesadas por el delito de narcotráfico. Esto será miércoles, jueves y viernes. Le invito a que se quede con nosotros en la hora 9. Buenos días. Ha habido versiones encontradas sobre el apagón que se originó la semana pasada, cuando pues todos de nosotros pasamos por grandes problemas y muchos entendimos la importancia de la electricidad en nuestras vidas de todos los días, igualmente en el desarrollo y funcionamiento del país. Esto fue en los predios del cañaveral de la Azucarera Nacional, el Ingenio Santa Rosa. Y de ahí entonces, cuando ocurrió el asunto, se han dado a conocer algunas versiones por parte de ETESA, pues en poco de ellos, porque han dicho que esto no le corresponde a ellos, sino prácticamente le tenía que haber correspondido a CEPA ahora hacer una investigación como debe de hacerse. Y la empresa, después de que yo les haya llamado pues muchas veces, especialmente al señor Eric del Valle, porque en varias ocasiones ha sonado mi teléfono en su celular, igualmente en las oficinas de Panamá y de Coclé, buscar a los responsables, o más bien a los directores generales de esta empresa, para conocer su versión al poco tiempo que había esto ocurrido. Finalmente sacan un comunicado, un desplegado de página entera en el periódico el fin de semana, donde se eximen de toda culpa sobre los daños que pudieron haber causado a las torres de transmisión de ETESA y el apagón consecuente. Este comunicado pues habla de que tenían permiso de la ANAM para hacer las quemas controladas, aunque el director les haya contraviado esta versión. Ellos sacan la hoja o la copia de la hoja recibida con el sello de la ANAM diciendo que ellos tenían permiso para hacer este tipo de quemas con la corregiduría de Coclé. La directora de la ASEP, Selma Rodríguez, se fue al área y está con nosotros. ¿Cómo está, señora directora? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Delita.
Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación. Definitivamente el día lunes el país entero sufrió un apagón. Nosotros nos apersonamos a los cañaverales, primero los ingenieros de la Dirección de Electricidad de la SEP, y al día siguiente pues mi persona con la directora de legal, el director ejecutivo y otros colaboradores, porque lo que queríamos era constatar dónde había sido el incendio o la quema del cañaveral. Queríamos ver el estado de las torres y más o menos poder, lastimosamente no pudimos sobrevolar por unos temas técnicos, sin embargo sí pudimos ver la magnitud de la quema en este sector. La SEP, como ente regulador y fiscalizador, una de sus funciones en estos momentos es la de investigar el evento. Para poder investigar y sacar conclusiones, nosotros vamos a requerir de informes de todas las instituciones involucradas, llámese CND, ETESA, las distribuidoras, las generadoras, la ANAM, de manera tal de poder recabar información técnica, científica y legal, y poder entonces llegar a deslindar responsabilidades, abrir procesos sancionadores a quien se les tenga que abrir.
Pero eso fue lo que fue a hacer la semana pasada, pero que hizo dos visitas al sitio.
La primera fue con los ingenieros, ingenieros de la Dirección de Electricidad de la SEP, y la segunda yo personalmente quería poder palpar y poder constatar el lugar de los hechos, de manera a estar bien involucrada en esta investigación, que es bastante compleja, porque la SEP lo que quiere es poder verificar el comportamiento de todo el sistema, y cuando me refiero a todo el sistema es no solamente de la empresa de transmisión, sino la de generación, transmisión y distribución. Hago mención del tema de la ANAM porque obviamente hubo una quema y hay reglas que hay que cumplir con la ANAM, así que yo quería estar de lleno en esta investigación.
Licenciada, la empresa tiene un punto importantísimo que no puede soslayarse, y es que ellos muestran la carta de recibido de la misma ANAM en la sección regional de Coclé, hablando acerca del permiso que se les iba a dar sobre esta quema controlada. La pregunta es, ¿ETESA también tenía que hacer, o se le tenía que avisar a ETESA acerca de esto? Pues, tomando en cuenta que si hay una costumbre de cada año hacer esta quema y no ha ocurrido mayor incidente, ¿cuál debe de ser el procedimiento de la azucarera en este caso?
Bueno, Adelita, yo preferiría no meterme de lleno en especular o poder decir si debieron o no, porque esto es un tema que ya está en investigación y no quisiera viciarlo. Sin embargo, yo tengo entendido, por lo que dice la azucarera, que ellos estaban en coordinación con ETESA cuando hacen estas quemas.
Pero vaya, ¿hay un reglamento o hay alguna situación?
Hay un reglamento de operaciones
donde uno se basa para poder hacer esto. No es que especular, porque en realidad, licenciada, usted se basa en un reglamento tal, ¿no?
Sí, hay un reglamento de operaciones que lo sigue el CND para eventos como este tipo. El tema de las quemas, desconozco cuál es el acuerdo al que llega la empresa de distribución, de transmisión, con la azucarera en este caso. Desconozco totalmente si ellos tienen algo por escrito. Eso tiene que llegar en el informe final que nos tiene que enviar el Centro Nacional de Despacho.
Licenciada, yo tengo entendido que en todos estos, que en todas estas construcciones, o pues no nada más de las torres, sino alrededor de las torres, debe de haber una servidumbre que proteja precisamente las torres. Vaya, no deben de estar invadidas por cultivos o por cualquier otra situación que pueda poner en peligro las torres o que dificulte el acceso a las torres. Y según lo que yo tengo entendido con respecto a eso, es que debe de ser de varios metros esta servidumbre, por así llamarla, que pueda dar a entender que por eso se tiene un espacio libre. Aquí no hubo tal servidumbre.
La servidumbre debe ser de 20 metros.
Correcto.
De un lado a otro.
Eso lo establece el mismo reglamento.
De operaciones que va el CND con ETESA.
Pero aquí no había ningún tipo de servidumbre.
Eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Y es por eso que nosotros fuimos al lugar de los hechos. O sea, son cosas que hay que tomar en cuenta para poder tomar una decisión final. Si no había 20 metros de cada lado de servidumbre, o sea, en este caso yo me imagino que te refieres a que no haya, en este caso específico, ninguna siembra de caña. Y si
o lo que sea, porque en realidad lo que yo tengo entendido, y tal vez puedo estar yo errada con la cifra, es que deben de ser de 100 a 150 metros de servidumbre, que haya alrededor de cualquier torre, en cualquier parte, pues más tratándose de torres tan importantes como pueden ser pilares de transmisión. Y en ese sentido, lo que vimos, y yo sin tener que hacer un juicio a priori, sino tratando de sacar el tema a debate, es que la siembra estaba totalmente invadida de la servidumbre. La pregunta es, ¿por qué no se puso un coto a eso antes?
Esa información no la tiene que suministrar ETESA en el informe final. El informe que ellos nos enviaron fue un informe preliminar.
¿ETESA?
Sí. El CND. Ajá. Porque cuando hay un evento que afecta el sistema de interconectado nacional, el CND, que está adscrito a ETESA, es el que debe rendir el informe.
El CND es como la comisión...
El Centro Nacional de Despacho.
De despacho.
Es el que opera todo...
Comprendo.
Exacto. Bueno, entonces, esta institución o este organismo nos entregó un informe preliminar, obviamente porque teníamos que saber por lo menos qué había pasado con todo el sistema, porque hubo el apagón. Sin embargo, ellos tienen 30 días para enviarnos un informe con todas las pruebas, con fotos, por ejemplo, lo que tú bien mencionas, no quiero adelantarme, pero de repente nos digan, son 20 metros de un lado a otro, pero había siembra por tales razones. O sea, ellos son los que deben informarme a mí qué pasó en ese lugar.
¿Quién debe de poner orden con respecto a dónde se puede, hasta dónde llega la servidumbre? ¿Quién es el que vigila y controla?
Lo que pasa es que las torres son las torres de transmisión. El dueño es ETESA, la empresa de transmisión de S.A. Y son ellos los que deben verificar que se cumplan con las servidumbres, que se cumplan con el mantenimiento, que se cumplan con las reglas. Por ejemplo, si ellos acordaron un tema de quema controlada y verificar pues que no se viesen afectadas las torres ni las líneas, todo ese tema lo tiene que verificar ETESA, en este caso con la azucarera.
Licenciada Selmar, hay que dar por sentado que no conocemos la causa.
No, no
del apagón.
No, lo que,
o es que
motivó
ya
el apagón, tenemos entendido que fue obviamente la quema. La quema
no es
produjo...
otra causa. Vaya, no puede ser, por ejemplo, especulo, que ETESA no tenga en buen mantenimiento las líneas de transmisión.
No, fue la quema que se originó, que en este caso pues no sabemos si fue porque la empresa azucarera mandó a hacer esa quema o fue un accidente. No sabemos el motivo que originó el incendio. Pero sí sabemos que el incendio fue lo que provocó que dos de las fases de las líneas de transmisión se desconectaran por un tema de seguridad. Más o menos como para que me puedas entender. Si tú ves las torres, tienen unas líneas.
Correcto.
Y forman un vano. Las que estaban abajo, las más abajo, fueron las que sufrieron el humo, el hollín. Entonces, por un tema de seguridad, se disparan los circuitos, porque obviamente están detectando que hay un daño. Y por un tema, es como los breakers de las casas.
Sí, ellos acuden
igualito
a un sistema de seguridad y de protección.
Muy parecido. Entonces se disparan y obviamente ahí
se interrumpe la transmisión.
Claro. Pero claro, cuando ellos verifiquen, el mismo sistema chequea que no hay reparación, ellos no vuelven a su estado normal. Entonces se produce el apagón a nivel primero parcial y luego nacional. ¿Por qué? Porque dos de las fases se pierden y una no soporta lo que las otras dos fases transmitían en energía, es decir, que en ese momento hubo un colapso o un sobrecargo de esa tercera línea.
¿Por qué usted está tan segura que existe un contrato entre ETESA y la empresa en donde hablen acerca de la servidumbre?
No es que estoy segura. Vuelvo y te digo, pienso que puede haber, porque leí el comunicado y habla en algún momento.
Si quiere echarle el ojo, lo puede hacer.
Creo que ahí habla el señor como que ellos acordaron cómo iban a hacer las quemas controladas y el mantenimiento.
Yo le voy a leer al oyente. ¿Será que se refiere a esto, licenciada? Uh-huh. Dicha quema fue denunciada ante la corregiduría de Coclé, distrito de Penonomé. No obstante, y como se puede apreciar en la foto, bueno, es una foto que trae con las torres, la parcela estaba debidamente acondicionada para proteger las líneas que pasan sobre ella. No se ha observado daño alguno en las torres o el tendido eléctrico que pasa por esta finca. Los procedimientos y precauciones utilizados en la cosecha de estas áreas se establecieron en común acuerdo, eso es lo que usted se refiere, uh-huh, con ETESA, y son los mismos que hemos utilizado desde que se instalaron las líneas de transmisión nacional en algunas de nuestras finjas. Jamás hemos tenido incidente alguno, pero...
Entonces, como yo leo eso, yo no te puedo decir si eso es cierto o no. Por eso te comento que con el informe, si eso es así, si hay algún acuerdo, ETESA entonces lo aportará. Y nosotros...
Pero es que hay un reglamento a seguir. No puede haber un acuerdo entre una empresa y una azucarera y ETESA acerca de a dónde pueden, pues, ellos sembrar si se tiene que respetar una servidumbre. El hecho de que antes no haya ocurrido nada no debe de ser que se exima un percance en los años futuros como ocurrió ahora.
Y tienes toda la razón, por eso a eso voy. Yo me estoy remitiendo es al comunicado. Yo en estos momentos no tengo la información o no tengo los informes o los insumos que me sirvan a mí para yo darte una respuesta. Por eso te digo, ellos dicen que tienen un acuerdo. Vamos a ver qué dice el acuerdo. Vamos a ver qué dice el reglamento en cuanto a eso. Por darte un ejemplo, supongamos que el reglamento dice que permita un acuerdo entre un ingenio y ETESA. Bueno, ahí está el acuerdo. Si no lo permite, entonces no debe haber acuerdo. O sea, son muchas cosas las que tenemos que verificar. De hecho, nosotros estamos contratando un perito para que nos ayude en las investigaciones y poder llegar a un final dentro de lo que la ley nos...
Claro,
nos para,
aquí,
¿no?,
hay un tema muy delicado, licenciada Selmar, porque muchas personas tuvieron complicaciones, y empresas, comercios, la ciudad, el país entero, acerca por esta causa. ¿Quién le paga o quién resarce estos daños a
eso
los
se tiene que
usuarios?
Ver una vez finalice la investigación, porque con la investigación nosotros vamos a saber quiénes fueron los responsables de todo. O sea, desde que inició la quema, porque aparentemente es el motivo, ¿no? Uh-huh. Hasta el final de todo, de toda la operación.
¿Cómo va a dirimir ETESA esto? Porque ETESA tiene que ver un informe, me imagino también, de la empresa, otro informe de ETESA. Igualmente, me imagino que sería muy sano que llevaran un peritaje internacional para poder hacer de esto un informe neutral, porque muchos pueden pensar que ACEP y ETESA son parte del Estado o del engranaje del Estado.
Podrían pensarlo, porque efectivamente es así. O sea, ETESA es una empresa, una institución, un organismo del Estado. Sin embargo, es importante recalcar que la ACEP es el organismo que fiscaliza y regula a ETESA. Y
por eso
no se puede pensar que por esta razón quizás no pueda haber una investigación objetiva. ETESA emitirá un informe final y nosotros a su vez verificaremos si ese informe necesitamos mucha más, y valga la redundancia, información. Nosotros la solicitaremos, no solamente ETESA, Es que aquí es un tema, o sea, yo quisiera que entendiéramos que la SEP no solamente va a verificar qué hizo ETESA. Nosotros vamos a ver lo que pasó con el CND, que es el Centro Nacional de Despacho, con ETESA, con las empresas generadoras que estuvieron en esta situación.
Y ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cuál va a ser la dinámica de ACEP en todo esto? Porque ya para poder hacer un trabajo, sin dudar de la calidad de su funcionamiento, ni tampoco de su profesionalidad, debería de haber personas desvinculadas totalmente a este engranaje o a este sistema para poder hacer, pues, dar un aval, por así decir, bueno, de que esto funcione.
Dos cosas.
Por ejemplo, un representante de los usuarios, como bien afirman nuestros tuiteros, o también otro peritaje independiente que pueda garantizar y dar aval a lo que se está diciendo.
Okay, dos cosas importantes. Uno, la SEP es totalmente independiente en ese sentido.
Pero no hay esa percepción en el público.
Pero permíteme que lo diga para que el ciudadano se sienta seguro de que esto no es la primera vez que pasa, Delita. Eso ya sucedió en el 2006. Entonces, uno es que se sienta la gente segura que la SEP es independiente, es objetiva, y las investigaciones que nosotros vamos a realizar serán investigaciones científicas y con profesionales. Y lo segundo que te quería comentar es que la SEP no va a estar sola en esta investigación. Nosotros estamos contratando a un perito, casualmente saliendo de aquí tengo una reunión y posterior a esa reunión tengo una reunión con un perito que nos va a ayudar a poder deslindar responsabilidades y poder realizar una investigación totalmente profesional. Es un perito independiente.
¿Y cuánto tiempo tardará eso?
Mira, si darte un tiempo sería un poco irresponsable, porque no quisiera decirte que...
Pero tampoco puede quedar en el... Porque es que esas cosas se diluyen en el tiempo y después el usuario es el que queda más afectado.
No, mira, te doy un ejemplo. En el 2006 que sucedió algo parecido, solamente que no fue con ETESA, sino con una empresa de distribución, nosotros hicimos la investigación lo más rápido que pudimos. Digo, a pesar de que no estaba en la institución, pero conozco el caso, lo que se demoró fue que obviamente fue a la corte, y no fue sino hasta el año pasado que la corte falló a favor de la ACEP, y nosotros ahí entonces hemos puesto la multa.
Una pregunta, licenciada. La ACEP hace su informe. Bueno, vamos a concluir, sí, pero esa investigación acaba en un informe.
Una resolución, correcto.
Vamos a poner un caso hipotético. Uh-huh. Dice que la empresa tal tiene esta responsabilidad, uh-huh, para no meternos en problemas. Cuando la ACEP tiene ese informe, el usuario puede acudir a esa responsabilidad, hacer uso de su facultad en decir que me resarzan a mí el daño.
El usuario está tiene todo su derecho, inclusive de poner hoy día sus reclamos dentro de los 15 días contados a partir de la fecha del apagón al distribuidor, y no porque el distribuidor sea el responsable, Adelita, eso lo comenté yo la semana pasada, sino que la relación contractual del usuario es con el distribuidor.
Entonces no yo tengo que ir, por ejemplo, con Fenosa, dar un ejemplo.
Exacto, o con ENSA y decir.
Y ahí decirles, este es mi... Pero ¿y qué van a hacer con ellos eso? Y no, nadie me diga a mí que se va a caer en un saco roto.
Es en este caso muy particular, yo obviamente apelaría a que el usuario tuviera un poco de paciencia, Adelita. Yo no puedo ser una persona irresponsable y decirte que en un mes yo voy a tener una investigación concluida de un evento tan complejo y de tal magnitud. O sea, esto fue hasta el
no, fue internacional. Grave. Esto prácticamente puede ser un problema de seguridad nacional.
Totalmente.
No lo han visto así, pero para mí fue así.
Yo lo dije la semana pasada. Esto no es un tema de que se fue la luz y no tengo agua, porque, por ejemplo, en mi caso yo no tenía agua porque yo vivo en un edificio y la bomba obviamente se apagó. Uh-huh. Es un tema de seguridad, y que el ministro Mulino, obviamente, y el señor presidente estaban muy, muy preocupados porque iba a caer la noche y podía haber un caos.
Por supuesto.
Gracias a Dios se pudo restablecer el sistema y llegó la luz. Lo que te quiero decir, Adelita, es que yo quisiera empeñar mi palabra y poder decir que esto no va a tomar un año, la investigación, pero no quisiera tampoco decir que lo voy a hacer en un mes.
¿Pero cuánto equipo tiene, por ejemplo, profesional, como para poderle meter velocidad, tomando en cuenta que se trata de un hecho pues igualmente complicado, así de importante.
Tengo un equipo con experiencia, tengo un equipo con expertise, tengo un equipo con mucho conocimiento y un equipo con que ya vivió una experiencia como esta en el 2006. Y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a que el proceso sea muchísimo más rápido, más expedito. Y adicional a ello, como te digo, estamos contratando a un perito totalmente objetivo e independiente.
¿Un perito es una persona o un equipo de personas?
Un perito.
¿Una sola persona?
Un perito estamos contratando. Me quiero reservar el nombre porque hoy tengo reunión con él. Y como no he firmado todavía el contrato, pero después te podría proporcionar el nombre si llego.
¿Pero por qué uno, licenciada, y no agarro a tres, por ejemplo?
Porque en este momento es el único perito que yo, con el que yo cuento que sea, como tú me dices, independiente.
¿Y por qué, o sea, no agarra no dos ingenieros más eléctricos o algo así? Bueno, no, hablo...
Sí, o sea, yo no quiero esperar a poder encontrar dos o tres. Si tengo ya uno que es independiente, que no tiene ningún tipo de relación con el distribuidor, ni el generador, ni la empresa de transmisión, yo creo que es responsabilidad que yo lo contrate. Si yo llegase a
pero
encontrar a alguien...
Pero lo que pasa es que una persona es muy difícil que haga un...
Pero es muy difícil encontrar a alguien...
O sea, si tú tienes un tres personas, por dar un ejemplo, tú puedes tener un debate de ideas, pero ¿por qué una sola persona es la que va a tener la verdad en esto? Es muy vulnerable su posición.
Vuelvo y te repito, el perito que yo encontré la semana pasada, y fue cuando íbamos saliendo casualmente al Cañaveral, fue esta persona. Los otros nombres que yo tenía, lastimosamente, son peritos que tienen algún tipo de relación.
Traiga alguien de afuera, del extranjero.
Sí, pero de aquí que yo traiga alguien de afuera.
Pero es mejor traerlo y que haga
una... Podría ser, pero debo iniciar la investigación. O sea, no puedo...
Bueno, iníciala con lo que hay y incorpore al resto. O sea, yo siento, es una apreciación muy personal y con mucho gusto se la comparto. Creo que tener una sola persona encargada de esto va a ser, primero que todo, una responsabilidad inmensa en sus hombros. Va a ser mucho más cauteloso en hablar, porque no se va a sentir acuerpado. Tercero, va a ser ponerle en la boca de una sola persona la verdad sobre un hecho, por más profesional que pueda ser, sin dudar. Vea usted que no me ha dado ni siquiera el nombre. Creo que va a ser muy difícil para esta persona poder emitir un concepto libre, porque también va a ser muy vulnerado, porque va a estar pues propenso a que cualquiera de las partes le esté llamando y le esté dando más informes y le esté diciendo que pueden ser con mucha contribución de colaborar, pero también pueden tener un doble sentido que le indiquen a él, bueno, puedo tener cuidado acá. En cambio, si usted logra incorporar a dos personas más, por ejemplo, que hayan tres, que hayan cinco, siempre un número impar, usted va a poder lograr que haya por lo menos un debate de ideas y que la persona que emita este juicio no se sienta tan sola.
Ok, acojo tu sugerencia.
Es una posibilidad,
sí,
de verdad.
Acojo tu sugerencia,
con toda humildad,
que no es mala, de definitivamente, pero él no va a estar solo. Nosotros contamos con aproximadamente 12 personas que se van a hacer cargo de esta investigación.
Pero son de la institución.
Sí, son de la institución.
Ahí
pero
es donde está
institución,
la diferencia.
La institución no tiene relación, Adelita, con las empresas de distribución y de transmisión y de generación, que se pueda ver que hay algún tipo de beneficio hacia estas empresas. La relación que pueda tener la SEP con estas empresas es una relación de regulación y de fiscalización. Yo abro procesos sancionadores a cada rato.
Sí, esto está claro, por eso advertí, sin dudar del profesionalismo de nuestras personas, pero sí teniendo en cuenta que pueda haber una sugerencia distinta a esta.
Definitivamente. Acojo lo que me comentas, pero no puedo esperar a encontrar a otro perito y dejar la investigación en stand-by hasta que cuente con una persona. Así que yo creo que lo importante en este momento es actuar de forma rápida y expedita, y es lo que nosotros hicimos la semana pasada. Vamos a reunirnos con el ingeniero, vamos a hacer un cronograma de trabajo, y si pudiéramos encontrar a otra persona, ya sea nacional o internacional, definitivamente que lo contrataremos. Sin embargo, en estos momentos actuaremos con este perito y 12 colaboradores de la SEP, que son técnicos, ingenieros y abogados.
O sea, él junto con el personal de
por
la
supuesto.
SEP. Gracias, licenciada. Yo sé que usted tiene una agenda apretada el día de hoy y hizo un esfuerzo por acercarse a nuestros estudios y al cual se lo agradezco muchísimo.
Gracias a ti.
Muchas gracias, licenciada Selma Rodríguez. Gracias, Luis Chamorro, por acompañarnos en esta mañana. Luis es el relacionista de ACEP. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Adelita.
Hacemos un mensaje para usted en este instante.
Un hombre construye una bonita casa con jardines, piscina y costosos muebles. Desde afuera es una maravilla, pero dentro, este hombre golpea y se burla de todos. Es sucio, mal hablado, déspota, un rufián sin reglas ni leyes. Si alguien reclama, él habla de sus obras de acero y cemento. Algo así nos ocurre como país. Sobre el tema, Alfredo Oranges nos dice:
usted lo ha dicho, solo acero y cemento. Cero institucionalidad, cero respeto a las leyes, mucha demagogia. Hacer obras, aunque necesarias, no es suficiente. Necesitamos un gobierno que incluya a los más pobres, haciendo las obras, pero que funcione dentro de la Constitución y la ley de la República.
Si crees que el progreso puede ser más humano, elige al mejor, cambia y vota en libertad.
Necesitamos un gobierno más humano y moral, y volver al desarrollo bien planificado.
Considera a Alfredo Oranges para presidente.
¿Qué haces allá? Vente para acá.
Después de 50 años, ¿cuál es el resultado de la lucha antidrogas?
Things haven't changed for 50 years. We've been stuck for 50 years. And just look at the state of Latin America. In Mexico, 60,000 deaths. It's a disaster.
¿Cómo se mide la lucha contra el narco?
Ni sabe cuánta droga.
¿Sabe cuánta droga?
Ni siquiera el cartel de abajo.
Ni cuánta droga pasa. Entonces, estas cifras son extremadamente especulativas, poco científicas, y no podemos basarnos de manera seria en ellas.
¿Es la legalización un bálsamo para la violencia o un dolor de cabeza para la salud pública?
Porque no nada más es el narcotráfico, es también el que la persona, porque la empieza a matar, empieza a robar, no pagas, pues te van a matar a la mamá.
No se pierda el especial ¿Qué tan high llega la lucha antinarco? Este miércoles, jueves y viernes en Hora 9. Especial de drogas con Adelita Coriat.
El 56.7% de los venezolanos cree que Chávez aún no está curado, pero cree que se va a recuperar. El 46%, según una encuesta que hizo la empresa Data Analysis allá en Venezuela, siente que aún no hay vacío de poder, sino que el gobierno se está manteniendo pese a la ausencia de Chávez. Estos datos son muy importantes, porque de esta encuesta que hizo Data Analysis, tan solo el 2.8% piensa que Chávez está muerto. El 13% cree que la salud del señor presidente tiende a desmejorarse, pero un 14% dice que él no está curado, pero que tampoco se va a recuperar. Tenemos una situación muy particular en nuestro amigo, hermano, país, los venezolanos. ¿Qué está pasando allá? ¿Y cómo se puede entender esta situación en donde por más de 3 meses la ausencia de su cabeza, de su líder, de su mandatario, está ahora ausente, sin que nadie pueda constatar las versiones oficiales y de alguna forma u otra, la mayor parte del pueblo apoyando la situación o el status quo de este país? Sin embargo, la oposición, a pesar de su divisionismo, no ha hecho mayor revuelta o mayor exigencia, por así decirlo, de entender cuál va a ser la situación o el futuro de Venezuela. Permítame recibir en el estudio al director ejecutivo de Metro Opinión. Es una firma dedicada a la investigación de mercado y a estudios de opinión pública. Es politólogo, experto en investigación de mercado y temas de conferencias sobre políticas o temas políticos, temas de opinión pública. Es un conocedor de las técnicas de planificación, de estrategia, de diseño, de evaluación de políticas públicas. Me refiero al político, más bien al politólogo, Iván Serra. Don Iván, buenos días desde Caracas.
Buenos días, ¿cómo estás? En realidad yo vivo en Valencia. También
ah,
en Venezuela.
Estás en Valencia. Buena, gracias sí. por la aclaración. En Valencia, buenos días. ¿Cómo se puede entender, don Iván, qué es lo que está ocurriendo en su país?
Bueno, mira, creo que de dominio público, hace año y medio se le diagnosticó un cáncer al presidente Chávez, que el cual fue diagnosticado en Cuba, fue tratado, él regresó diciendo que estaba curado. El cáncer tuvo una recidiva en febrero del año pasado. También volvió a ser tratado otra vez con radioterapia en Cuba. Regresó diciendo que se había curado para una campaña electoral. Participó en la campaña electoral, incluso estando parece que en una condición enferma, lo cual lo ocultó. Gana las elecciones y a los dos meses informa que nuevamente recayó en la enfermedad, que se va a hacer nuevamente un tratamiento en Cuba, pero ya en este caso ya hace notar que la gravedad de la enfermedad es importante, ha tenido un efecto importante. Pide que se respete la Constitución, pero le dice a sus seguidores que para en cualquier eventualidad se llamen elecciones y de acuerdo a lo previsto en la Constitución, y que le pide a sus seguidores que vote por el que es vicepresidente, el señor Nicolás Maduro. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que el presidente sometió una operación que parece que fue muy complicada, muy compleja. No se ha restablecido. Estaba prevista la fecha del 10 de enero para juramentarse, pero dada su condición de salud no se pudo ir a juramentar. La Constitución venezolana establece un mecanismo cuando hay una ausencia absoluta del presidente electo para juramentarse. Pero en este caso no es una ausencia absoluta, porque nadie sabe si estaba en una incapacidad total o parcial. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia encontró una fórmula bien extraña de decir que el presidente no estaba ni presente ni ausente, sino que estaba de permiso. Es una cosa un poco extraña, inclusive para todos los venezolanos, con esa forma, entonces, que dijo además, estando de permiso, entonces sencillamente lo que hay es una continuidad administrativa, es decir, tenemos una continuación del periodo electoral anterior, y por lo tanto el vicepresidente en funciones sigue es el que está al mando del gobierno, pero sin que se pueda rotular ni siquiera como presidente encargado. Total que los lapsos que establece la Constitución para conocer el tema de la ausencia relativa o absoluta del presidente no ha empezado a correr, a pesar de que todos pensamos, porque ha habido también mucha opacidad de parte del gobierno de la condición actual del presidente, no han empezado a correr los lazos para saber en qué momento se puede dar una definitoria de la situación actual de Venezuela.
Don Iván, ¿dónde está el presidente en este momento?
Mira, el presidente llegó hace casi dos semanas de Cuba. No se sabe las razones reales que motivaron el regreso de presidente de Cuba, donde estaba en cuidados, en sus cuidados postoperatorios, que lleva casi dos meses. Se supone que está en el hospital militar, en una sala donde perfectamente resguardada de los medios. Se supone que está ahí. El tema es que nadie ha visto al presidente, nadie puede dar fe pública de haber visto al presidente, salvo una enfermera que dijo que lo vio caminando. Pero evidentemente todos los signos es que esa enfermera no vio a ningún presidente caminando, ¿no?
Don Iván, ¿dónde es verdad o se presume que la información que publicó el diario ABC de España, diciendo de que se le había dado retiro en la isla de Orchila, es cierta?
Mira, aquí hay cualquier cantidad de bolas, rumores, chismes, no hay una verdad oficial creíble. Uh-huh. Aquí en Venezuela, con el tema presidencial, los venezolanos no tenemos ningún tipo de información cierta, y lo que tenemos es una cantidad abrumadora de especulaciones. No sabemos cuál fuente es la que dice la verdad. Uh-huh. Las fuentes oficiales son muy escuetas. La última información oficial que la da el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, la dio el jueves la semana anterior, diciendo que el presidente todavía tenía una afección respiratoria. que todavía todavía tenía problemas en su aparato respiratorio. Y salvo eso, no ha habido información oficial, salvo que, bueno, llega un ministro de vez en cuando y dice sí, que estuvo trabajando con el presidente no sé cuántas horas y que el presidente está bien, que se está restableciendo, pero salvo... Y por otro lado hay gente que dice que la bola de que se murió, de que está grave, que se va, que se viene, que ha recaído, que no ha recaído, pero
lejos de eso, don Iván, disculpe la interrupción, lejos de eso, don Iván, ¿cuánto tiempo se puede mantener un país en esta situación más? ¿Cuánto tiempo más?
Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo particularmente, yo en mi blog creía que si este hecho no fuera real, sería un excelente guión de una película, una serie de televisión, un presidente que se esconde de todos y nadie sabe qué pasa de él y cómo va el país. Realmente la situación debería... ¿En qué momento? Bueno, ya sabemos que Venezuela de paso está ahorita en una situación económica bastante comprometida. Se tuvo que devaluar la moneda casi en 50% hace unas semanas. El desabastecimiento de artículos de primera necesidad es notorio. La gente tiene que ir a 4 o 5 supermercados para conseguir cosas como harina de trigo, una harina de maíz, que es esencial para el venezolano porque nuestro pan es lo que se llama arepa y se hace con harina de maíz. Hace poco había un problema de abastecimiento de pasta dental. Entonces la situación es incomodativa, hay que tomar decisiones, y realmente hasta ahora lo que ha contado es con una polarización muy extrema, por lo cual esa situación que es la que favorece esta situación, es decir, tal la situación de polarización, no se le hace caso a la oposición cuando pide que digan la verdad. Y los adversarios del presidente, aunque ya empiezan a preguntarse dónde está el presidente, que ellos no votaron por Maduro, que ellos votaron después del presidente, y empiezan a preguntarse dónde está, pero en la situación de polarización, dicen, bueno, prefieren dejarlo manteniéndolo así, ¿no?
Ahora, don Iván, esta situación, es lógico, don Iván, que los seguidores del presidente Chávez estén a la expectativa y pendientes de la salud de su líder. No obstante, sí. Al no verlo por 3 meses, ¿cuánto tiempo más pueden confiar en la palabra de Maduro?
El poblacional es mucha ingenuidad. O sea, hay mucha creencia a lo que le dicen los líderes.
Pero ¿cuánto tiempo más?
Requebrajarse.
Comprendo eso. O sea que ellos, por así decirlo, son fieles a la palabra de Maduro, pase el tiempo que pase.
Sí, no sé si pase el tiempo que pase. Hasta ahora, lo que hay desconfianza, lo que no les terminan de manifestarla públicamente, porque creen que manifestarla públicamente le está haciendo juego al bando opositor.
Claro, pero es así, realmente es así, porque los opositores pueden agarrar cualquier asunto para poder valerse y lograr, pues, también otro clima político.
Pero lo que es cierto es que el presidente no está en funciones. Hay un vicepresidente que está, de alguna manera, en teoría, usurpando, porque ya el periodo constitucional venció. El que debería estar al mando es el presidente constitucional, es como presidente encargado, es el presidente de la Asamblea Nacional.
Sí.
Pero solamente para en el caso de que se decrete la ausencia absoluta, inmediatamente convocar a elecciones que ocurrirían. De acuerdo a lo establecido constitucionalmente, a los 30 días siguientes de la declaración de ausencia absoluta.
¿Qué esperan en Venezuela en los próximos 15 días, el próximo mes? ¿Qué se espera en su país?
Yo no te puedo decir 15 días o próximo mes, pero todo depende de la salud del presidente. O sea, como es tan opaco lo que sabemos de él, si el presidente se restablece, seguramentaría y comenzaría su periodo constitucional normalmente. Si el presidente no se recupera, en algún momento, que no te puedo decir ni cuándo, ni cómo, ni dónde, se va a declarar la ausencia absoluta y el país va a ser convocado nuevamente a unas elecciones presidenciales.
Pero para eso no hay tiempo.
¿Para eso?
No hay tiempo. O sea, vaya, no hay tiempo.
El tema era, como te digo, los plazos están muy claramente establecidos en la Constitución. Pero cuando el Tribunal Supremo de Justicia, que claro, lo que pasa es que en Venezuela lo que tienes que entender es que no hay lo que se llama formalmente, en la realidad, una división de poderes. El Tribunal Supremo de Justicia recibe órdenes del partido político del PSUV. Entonces, eso es lo que llevó que ellos en esa jugada declararon una situación completamente excepcional e inédita en el mundo, de declarar que un presidente que no está ausente ni presente, sí, sino está de permiso. Claro. Entonces, como no está de permiso, como no está ausente, entonces no empiezan a correr los lapsos.
Pero si está de permiso, entonces tiene la potestad de gobernar, porque
el
lo que...
El presidente Maduro.
¿Mande?
Está gobernando, de hecho, el vicepresidente Maduro.
Correcto.
Pero ni siquiera con el rótulo de presidente encargado, sino como vicepresidente.
Bien, porque es que las informaciones que arriban es que el presidente Chávez sí está en facultad de gobernar, pero al mismo tiempo me pregunto, si está de permiso, ¿estas no son funciones contradictorias?
Total y absolutamente contradictorias. Estamos en Venezuela en una situación que yo no he visto en ninguna parte del mundo, no lo recuerdo en la historia, una situación tan compleja. Sencillamente estamos tras un juego de poderes que básicamente la manejan las personas que tienen peso en el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por un lado, el vicepresidente de la República, que de paso es el ungido para ser el presidente en caso de cualquier circunstancia, si el pueblo lo elige. Y por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, de quien dicen que goza de el afecto de las Fuerzas Armadas Nacionales, es el presidente de la Asamblea Nacional.
Claro.
Entonces, en manos de ese y hay otros líderes ahí, posiblemente menores, pero en manos de lo que acuerden ellos, y también hablan también de la influencia cubana, cosa que a mí no me consta. Pero en base de esos acuerdos es como se está manejando el país.
Don Iván, le deseo mucha suerte y esperamos que tenga para los próximos momentos más tranquilidad del país y pueda regresar al cauce político que debe de merecerse.
Ojalá que se regrese a la vía institucional, que es lo que decíamos todos, porque esto es una situación total y absolutamente anómala.
Gracias, don Iván Serra, desde Valencia, está con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, don Iván, bienvenido siempre a la Hora 9, aquí en Panamá y en el mundo. Gracias, don Iván. Buen día. Es director ejecutivo de Metro Opinión allá en Venezuela y es un experto en investigación de mercado y temas de opinión pública. Igualmente conferencista sobre estos tópicos, además profesor de posgrado en las áreas de planificación estratégica y gerencia pública en diversas universidades de allá de Venezuela. Hoy se tiene que elegir el perfil que debe de tener el próximo Papa, el nuevo pontífice. El tema es muy espinoso y los papeles secretos que los cardenales piden conocer es lo que lo hace más difícil. Pero estos papeles solo van a estar en manos del sucesor del Papa, únicamente según lo que se ha expresado. Claro que esto ha provocado dos corrientes en el cónclave. Unos de los que precisan que se conozcan los Batileaks y otros que dicen que no, que es mejor tenerlos en manos secretas y solamente que sean conocidos por el sucesor del Papa, es decir, una sola persona. Aunado a esto, estos cardenales van a tener que hablar acerca de temas como los abusos sexuales o, por ejemplo, sobre las otras cuestiones de la reforma de la curia. Pero la pregunta fundamental es si la Iglesia va a estar dispuesta a abrir estos documentos a la opinión pública una vez se elija el nuevo pontífice. Una pausa y regresamos.
Siempre he dicho que no hay pueblo malo, hay gobernante malo. Nuestro pueblo es esencialmente bueno. Nuestro pueblo adora su patria. Estaba solo buscando un gobernante que sintiera el
compañeros y compañeras del PRD. Estamos estremeciendo el país con un discurso sencillo, honesto y de compromiso con el torrijismo. Soy Alfredo Aránguez, el número 18 en la papeleta. Dame tu confianza para representarte en las elecciones del próximo año, porque no nos está permitido sepultar a Torrijos por segunda vez. Torrijista, sal a votar, dame tu confianza. Compañero y compañera del PRD, sal a votar este 10 de marzo. PRDista, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Siempre he dicho que...
Hasta mañana, buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.